Bienvenidas una semana más a ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Todos los miércoles en directo de 10:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía en primera emisión directa y repeticiones en Contrabanda los jueves de 6:30 a 8 de la tarde. Y las madrugadas mañanas del domingo de 5:30 a 7 de la mañana, aquí en Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Recordar también que tenemos una página de podcast, una página web donde vamos colgando semanalmente los programas. Estas últimas semanas han habido ciertos retrasos a la hora de colgar porque estamos en un periodo de migración de los podcasts a otro servidor, y entonces ha habido un poco de descoordinación, pero bueno, se colgaron al final los dos últimos programas, y podéis entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto, que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, información, agenda, etcétera, etcétera. Recordemos que estamos en directo, hoy miércoles
21 de noviembre de 2012.
Y el teléfono es 93-317-7366.
93-317-7366. En principio, si todo va bien, recibiremos hoy una llamada de los compañeros de Telefónica, bueno, de la gente que está en huelga de hambre por la readmisión de un compañero despedido, y bueno, esperemos que al final se realice esta llamada. Si no, nosotros también daremos cierta información, y hay una flash mob de apoyo, y bueno, De momento el tema del compañero lo dejamos aparcado, esperando que nos llamen, si no ya daremos un poquito más de información. Hace unos 10 días ya los compañeros de la Asamblea de Majaras pues ya hicieron una conexión en directo con la gente esta, y bueno, en todo caso ya hablaremos más adelante del tema. Y pues bueno, entramos un poquillo en materia, ¿no?
Bueno, recordad que tenemos una cuenta de Twitter, que va también. Segundo, FM. El ordenador a mi derecha sigue...
Bueno, ya...
Sigue sin rular de manera adecuada. O sea que, bueno, no sé. Intentaré mirar algún tuit, ¿no?
Vale, también lo tengo yo aquí abierto. Y bueno, también nos podéis comunicar y hacer algún comentario a través del Twitter, poniendo el arroba que pasa mundo FM, y así podemos lo que nos digáis. Pues bueno, volvemos después del parón de la semana pasada. El pasado 14, pues bueno, pues hubo la huelga general, jornada de lucha. Ya no sé si realmente quizás la palabra huelga en este caso también queda un poco sobrepasada, porque sí que uno de los puntos por lo que la gente salía a la calle y paraba, intentaba parar la producción, es pues, la reforma laboral, pero también las reivindicaciones que se oían a lo largo de toda la jornada pues era en contra de los recortes, en contra de los recortes en sanidad, en educación, de gastos sociales. O sea que no era solo demandas laborales por la seguridad y por la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras, y en contra de, pues bueno, de las políticas que están haciendo, que solo hacen que aumentar el paro en el Estado español. Entonces que era un poquito más allá la jornada. Le llamamos huelga, porque quizás no hemos encontrado una palabra mejor, pero sí que yo creo que supera el término clásico.
Bueno, pero
de huelga.
Jornadas de lucha y día sí, día también. Yo creo que, bueno, ha sido, digamos que el motivo principal, ¿no? De lo del 14 fue la huelga, ¿no? La huelga convocada por los sindicatos mayoritarios.
Sí, pero que no solo por una reforma laboral, sino que había muchos otros temas de fondo. Es una huelga más política, más por las políticas que está ejerciendo el Partido Popular, y bueno, y continuación de lo que hacía el Partido Socialista. No vamos a centrarnos solo en los desmanes del PP, sino que
el PSOE apoyó la huelga, ¿eh?
Sí, lo más ridículo, lo más fuerte de todo es en Madrid, junto a los dirigentes de Comisiones y UGT, pues había dirigentes del Partido Socialista, que son los responsables del inicio de toda la reforma laboral, del inicio de los recortes, y son tan culpables como los que hay ahora sentados en el poder. Pero bueno, parece que eso, que ahora se arrepienten de muchas cosas, que piden perdón por haber, por ejemplo, pues tumbado dos o tres veces las iniciativas de la dación en pago a
mira que tuvieron oportunidades de rectificar.
Pero las rechazaron, o sea que las votaron en contra y ahora, claro, pero ahora no, dicen, piden perdón.
No, pero no una vez.
No
es que hayan votado en contra una vez y ahora y salieron. No, es que la rechazaron varias veces. No veas si tuvieron oportunidad de rectificar, o sea. Y bueno, yo leí una noticia antigua, ¿no? Es que empezó a salir por internet, a rular por internet, de la Carmen Chacón en 2008, inaugurando, cuando era ministra de Vivienda, creo, inaugurando 5 o 6 juzgados para agilizar los desahucios. O sea, están metidos de lleno en el ajo. Y ahora van, que piden perdón, que se han equivocado. No, te has equivocado, has apoyado los desahucios, has incentivado los desahucios, has... ¿cómo decirlo? Favorecido a tus amigos banqueros, y ahora, claro, ahora la gente se empieza a suicidar, la cosa se está poniendo muy, muy chunga con respecto a los desahucios, hay mucha presión social, y ahora reculas un pelín para atrás, pero no vengas con historias de pedir disculpas, historias de fantasma. Bueno, has sido directamente responsable de miles de desahucios y has apoyado a los banqueros. Cuando era gobierno y cuando no era gobierno también, porque en todo este año yo no escuché al PSOE decir nada en contra de los desahucios.
No. Oportunismo político, pues delante del bombo que se ha dado. A ver, que ahí las plataformas plataformas contra de afectados por la hipoteca, que llevan un trabajo pues súper importante y súper belicoso en todos los desahucios. Y la, en general, la sociedad civil es un tema que yo creo que sí que está sensibilizado. Ha salido a la palestra pues estos dos suicidios más importantes, todo que pues, leía otro día que pueden ser ya 8 o 9 casos de suicidio relacionados con desahucios. Y esto pues ya les salpica un poco más, eso de que les salpica un poco de sangre ya directa, cuando lo que se les salpica es simplemente porque la gente se va a la puta calle, que se queda sin nada, pues eso pueden mirar hacia el lado. Cuando les comienza a salpicar ya muertes, ahí ya se ponen ahí, se ponen manos a la obra y hacen ver que hacen algo. Y
no, pero aparte el cinismo, ¿no? Es decir, ¿no? Nosotros, como salió la del PP, ¿no? Es que Rajoy se... El gobierno... se preocupa por las necesidades de la gente, atiende al reclamo de la gente, pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que haber 400.000 desahuciados, no sé cuántos suicidios, y aún así no habías hecho nada. Ahora te preocupas por la gente, ahora escuchas la voz de la calle. Venga, coño, no vengas con historias. ¿Qué más tiene que hacer la gente para que te ocupes un poco del asunto? O sea, me vienes ahora con que no, es que el gobierno es sensible a... Porque no es sensible a nada. Lo que pasa es que la presión social te ha hecho media y tienes que hacer algo, porque incluso de fuera de España ya le estaban diciendo qué pasa con el tema. Incluso creo que la Unión Europea dijo que era ilegal lo que están haciendo los bancos aquí. ¿Qué pasa con que todos los días 500 personas a la calle? Y les dieron el toque, ¿no? Entonces los bancos, yo creo que hubo un arreglo entre los bancos y también, porque los bancos también se ven afectados en el sentido de que el de las amenazas de cierta gente de sacar los depósitos, no sé qué. También vieron ahí con el rabillo del ojo que podían tener problemas, de que tanto descrédito, tanta gente, tanto odio hacia los bancos tampoco les interesa. Entonces dijeron, bueno, vamos a pactar. Bueno, si tienes hijos de menos de 3 años, de 4 años y no sé qué, no se te desahucia, no sé, una chapuza ahí que hicieron para ver que hacían algo, ¿no? Pero que en realidad los desahucios siguen.
Sigue, ¿no? Bueno, ahora está, pues el lunes creo, las plataformas de afectados por la hipoteca presentaron en la mayoría de juzgados del Estado español, pues una... pidiendo una moratoria a los desahucios hasta que se aclare la cosa. Estos dos últimos días varios jueces ya han aplicado de que no van a hacer desahucio hasta ver cómo continúa la ley y qué es lo que es legal y lo que es ilegal. Y bueno, pues eso es el movimiento que han hecho el PSOE en este caso. Este es el movimiento que ha hecho el PP corriendo y mal hecho pues esta ley que realmente pues cubre a muy poca gente y que no tiene en cuenta a los cientos de miles de desahuciados ya.
A eso voy. Dicen, no, es que ahora los que tengan hijos de menores de 3 años y tienen relación de dependencia, no sé qué, no se pueden desahuciar. Pero los que hay desahuciado hasta ahora, los 400.000 desahuciados, ¿le vas a devolver el piso? Pues no. Es fácil decir después de 400.000 desahucios, decir, bueno, vamos a parar los desahucios. ¿No? Eso es como el decir al pelotón de fusilamiento, dejar de disparar cuando están todos muertos. O sea, venga, ya está. Listo, vamos a parar. Ya no vamos a fusilar más a nadie. Ya has matado a todos. Esto es igual. Después de 400.000 desahucios, decir, no vamos a desahuciar. Vamos a hacer una ley para parar los desahucios. Bueno, después de 400.000 desahucios, ya has hecho el curro. Ya has cumplido con tus colegas banqueros. Ya, bueno, los banqueros, como dije, ¿no? Han visto que la cosa no les favorecía en cuanto a imagen, ¿no? Que ya hubo amenazas de retiradas de dinero.
Bueno, varios ayuntamientos ya han dado este paso de decir de que si hay un desahucio en su municipio, pues retirarán los fondos del ayuntamiento de esa entidad bancaria.
Y a los bancos,
al respecto.
Y a los bancos tampoco les interesa esa tanta mala imagen, la gente pintando todas las sucursales, no asesinos, tampoco les interesa tanto. Entonces llegaron a un arreglo con el PP, bueno, hacer una chapuza, no sé qué, paramos un poco. También no olvidemos que son las elecciones catalanas, toda esta ley antidesahucio está con un ojo puesto en Cataluña, tanto PSOE como PP, ¿no? También hay un hay un interés electoral, ¿no?
Totalmente, ahí. Totalmente.
Y bueno, decir que la última no, porque se suicidó una persona hace 2 días o 3, pero la mujer que se suicidó...
En Baracaldo.
Suicidó en Baracaldo, era concejal del PSOE.
Había sido concejal del PSOE.
Había sido concejal del PSOE. O sea que su mismo partido la empujó al abismo.
Bueno, ¿no? En la mani del 14N, pues uno de los cánticos que se escuchaban no son suicidios, son homicidios. Y precisamente por esto, los pasos estos que están dando los partidos políticos, porque realmente, aunque veamos que realmente pues no tienen conciencia, que van a la suya, pero bueno, al final les acaba manchando, y ni que sea por lavar un poco la imagen, son los pasos que han dado. Y también... para manda huevos ya, pillando a las declaraciones de Trillo, lo que dijo el de la patronal de los bancos, diciendo que los bancos eran sensibles a los desahucios y que como solución lo que se tenía que hacer en el Estado español era construir más pisos para que fluyeran de nuevo nuevos créditos hipotecarios. Pues no sé, si hay millones de casas vacías, ¿cómo se puede ocurrir al hombre este decir que lo que hace falta para solucionar el tema este es construir nuevos pisos? No hemos tenido suficiente con una burbuja inmobiliaria que ha llevado a la situación que estamos, que el pavo pretende que se construyan nuevos pisos. No sé si estos nuevos pisos pues ya están enfocados a la oferta esta que ha hecho ahora el gobierno del PP para que los inmigrantes que compren un piso de que cueste más de 160.000 euros, reciban automáticamente la residencia española.
Ah, pero qué clase de inmigrantes. Los inmigrantes que están aquí en España no tienen ni para atenderse en el para pagarse la atención médica, van a comprar un piso de 160.000 euros.
Bueno, pues ya vemos un poco lo que buscan y a qué tipo de inmigración buscan y qué tipo de inmigración quieren echar a la calle, porque realmente es una propuesta totalmente descabellada,
ridícula, un disparate. O sea,
pues hablan ya que estaban de rusos y chinos. Pues bueno, sabemos que todos los casos que se ha dado ya de mafias chinas, mafias rusas, pues bueno, será también una forma de blanqueo de dinero, pero no les importa porque ahí habrá dinero en cash que entrará. Pero bueno, yo lo veo pues una burla para los centenares de miles de inmigrantes que sobreviven en el Estado español con apenas sueldos de miseria, sueldos esclavos, y que ahora pretenda con esta reforma ayudar o parecer que están por la inmigración.
Sí, pero ¿qué inmigración?
Pues no sé, quien lleva 160.000
euros. El tío que viene en patera directo a la inmobiliaria, ¿no? A comprarse un piso de 160.000 euros. Para que le dé la residencia, ¿no? Ni bien bajan ahí, ¿no? En Fuerteventura, ¿no? Ni bien bajan de la patera. ¿Dónde hay una inmobiliaria que quiera comprar un piso? ¿No? ¿Eh? Así me da la residencia.
No sé, es inmoral todo este tipo de propuestas.
No, pero aparte un disparate, una tomada de pelo. Cállate la boca, no digas nada. Pero ¿a quién le vas a dar la residencia? Un tío que se puede comprar un piso de 160.000 euros. No viene a España a buscarse la vida. Viene aquí a vivir o se compra un pisito en Torrevieja para venir de vacaciones en verano.
Sí, bueno, ha salido, o sea, también, se salió en Salou, pues hay mogollón de rusos que han comprado como segunda residencia, y que están, pues bueno, por el clima, no sé qué, pues, y por tipo de seguridad, que hay más seguridad aquí que en Rusia, pues bueno, gente acomodada, gente rica y que bueno, que busca la vivienda aquí para salir de...
Se dice Fuerteventura, no es Puerteventura, ¿no?
Puerteventura es Puerto la isla. Bueno, Fuerteventura es la isla, que ahí también llegan muchas pateras, sí, también, ¿no? Africanas. Pues bueno, pues estas son las medidas. Yo quería retomar un poquito la huelga. Pues bueno, estamos siempre en lo de los datos y tal. Yo pude asistir a la manifestación alternativa, bueno, la que convocaban pues los movimientos del 15M, los CGT, CNT, Solidaridad Obrera y otros sindicatos minoritarios. Y bueno, que me digan, según la prensa, que había 8.000 personas, es que es un insulto a la inteligencia, había muchísima más gente. Salió todo correctamente. Y bueno, pues después lo que pasa siempre, los mozos tienen que, ya que se habían desplegado, pues tenían que hacer su numerito. Y bueno, pues nuevamente pelotas de goma, un ojo perdido de una mujer, siguen siendo, pues bueno, en otros países de Europa ya lo han retirado y aquí continúan usándolas. Ya leímos hace dos o tres semanas el aumento del presupuesto para compra de material antidisturbio.
1.700%.
De incremento respecto al año anterior. Y bueno, pues, no, realmente yo el rato que estuve, yo me retiré justo 20 minutitos antes de que comenzaran los incidentes. Pero yo puedo decir que era lo más tranquilo, pues gente pues cánticos reivindicativos, la gente marchando tranquilamente. Pues sí, cuando a lo largo de cuando ibas andando veías en todas las cruces pues furgonas de los antidisturbios que iban como controlando, pero a una distancia más alejada que en otras ocasiones, realmente no da la sensación de que se fuera a liar. El inicio de todo pues parece ser ahí a la altura de la comisaría de Vía Layetana de la Policía Nacional. Dos furgonetas fueron quemadas. También he visto twitters y noticias que apuntaban a que mismos infiltrados de la policía, de los Mossos, podían haber iniciado la quema de estas furgonetas, cosa que no me extrañaría después de haber visto vídeos en otras movilizaciones de cómo ante una barricada ardiendo, un Mossos de Escuadra empujan un coche para que se queme.
Sí, sí, está el vídeo en
YouTube. Eso está
el
vídeo. Entonces, que en este caso fuera también un propio Mosso infiltrado el que metiera fuego, la primera furgoneta.
Que salió la tía, la dueña del coche, salió en un programa aquí, en la TV3 me parece, y el tío... El presentador se manda todo un speech en contra de la violencia callejera, que no puede ser, que en las manifestaciones la gente queme coches de particulares, que es una vergüenza. Y la tía dijo, sí, es cierto todo lo que dices, pero es que a mi coche, yo he visto el vídeo como los Mossos lo empujaban donde había un contenedor ardiendo y empujaban mi coche hacia el contenedor para que se quemara. Y el tío se quedó tieso, sin palabras, porque después de mandarse todo el rollo, soltar todo el rollo... La tía, claro, le dijo, sí, sí, usted tendrá toda la razón, pero que yo es que vi, hay un vídeo en YouTube, en internet, donde se ve a los Mossos empujando al coche hacia el contenedor ardiendo.
Que, bueno, pues supongo que en este caso no es el vídeo de quién mete el fuego primero en la furgoneta, pero ¿por qué no? No lo veo descabellado que fuera un mismo infiltrado de la policía el que prendiera el fuego. Pues bueno, pues detenciones a lo largo del Estado español durante la jornada de huelga, pues cerca de un centenar de detenciones. Al día siguiente comenzaron también a detener a peña en puestos de trabajo y en domicilios. Al día siguiente, despidos de trabajadores que habían formado parte de piquetes, pues la empresa ha comenzado a hacer despidos. Y bueno, jornada se acabó. ¿Y ahora qué?
Ese es el problema. Bueno, una cosa, decir que el 14, el día de la huelga, la portavoz del gobierno salió leyendo un comunicado hacia el mediodía diciendo que había sido una jornada tranquila, pero todavía faltaba, porque luego se lió parda.
Tranquila, de baja repercusión. Dicen baja repercusión, pero a la vez te están diciendo que la huelga general ha provocado la pérdida de cientos de millones de euros.
Sí, pero
pues entonces eso no es una baja repercusión. Entonces no me estás diciendo, por un lado, de que la gente no está haciendo huelga, pero a la vez sí, son miles de millones los euros que se han perdido.
No, pero salió hacia el mediodía, la mañana, diciendo que había habido incidentes aislados y tal, antes que se produjeran las cargas de la tarde.
Claro, ¿no? Los incidentes aislados se referiría al porrazo del Mosso en Tarragona al niño de 14 años, a la chica de 16 años, bueno, en Madrid a una mujer la tiraron escaleras abajo del metro.
El policía persiguiendo a la mujer... ¿no? A hostia limpia, ¿no? La perseguía en círculos, ¿no? La corría por detrás dándole collejas.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Pues esos breves incidentes, supongo que se referiría cuando en sus declaraciones.
No, pero igual salieron apresurados a decir que había sido una jornada casi sin incidentes y a la tarde se lió parda con los antidisturbios.
Tanto, ¿no? Aquí en Barcelona como en Madrid, pues subieron.
Bueno, en Madrid fue bestial, hubo una batalla campal ahí, parecía una ciudad sitiada por la policía. Furgonetas de un lado a otro con sirena, bajándose en los sitios, llevándose a peña.
Sí, sí, sí. Bueno, en Madrid se juntaba de que en principio había una convocatoria al acabar la manifestación de una nueva convocatoria del Rodeal Congreso. La gente que quería ir se fue concentrando en la Plaza Neptuno y al final, bueno, fueron rodeados y fueron expulsados y no tuvo lugar la la acción de rodear el Congreso. Y bueno, pues...
El tema de la huelga, ¿y ahora qué? Ese es el tema.
¿Ahora qué? De la huelga yo sí que quería, no sé si destacar, o al menos nombrar, de que al menos la percepción que yo tengo en el barrio donde vivo, que fue más seguida por el pequeño comercio que en otras ocasiones. No puedo decir de que cerraron todos los comercios, pero sí que vi más comercios cerrados que en anteriores huelgas. Y bueno, pues yo creo que un poquito la concienciación de la situación en la que estamos va en aumento, la crispación va en aumento y bueno, pues alabar un poco pues
no, el tema...
la actitud de esta gente y querría pues una forma de no de felicitar, sino de ser un poco más consecuente nosotras mismas es pues si en tu barrio cerraron dos bares de seis, pues la próximo café, la próxima cerveza que te vayas a tomar, vete a tomar en los bares que cerraron para el día de la jornada de huelga. Y bueno, pues un poco la solidaridad mutua entre
también
entre
tengo todas. Que decir que con respecto a los pequeños comercios, que también hay un interés personal, ¿no? Porque los pequeños comercios quizá antes no se veían tan afectados como ahora. La caída del consumo es notable por como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Y bueno, el aumento de parados que no tienen ningún ingreso, pues... como consecuencia de la recesión hay una sensible bajada de consumo, la caída del consumo, y claro, los pequeños comercios se ven afectados. Entonces también ahora como les toca el bolsillo, también dice, vamos a hacer huelga porque si no me estoy hundiendo, ¿no? También hay una especie de interés personal, ¿no?
Bueno, naturalmente, eso nos ha hablado siempre, de que la gente se acaba moviendo, la mayoría de la gente se mueve cuando la afecta directamente. Y bueno, también nombra sobre la huelga que yo también creo que tuvo bastante éxito, pues lo que se ha anunciado de huelga de consumo. Pues también salieron noticias de que sí, que la gente, los establecimientos que habían abierto, pero que habían notado un descenso en cuanto al consumo. Entonces, esto comenzó, al menos yo recuerdo, el anterior del marzo pasado, pues ya se nombró la huelga de consumo, pero anteriormente era una cosa que no se asociaba a este tipo de movilizaciones, y yo creo que también va entrando en más conciencia que realmente donde podemos hacer daño es en nuestro día a día, en nuestro consumo, a quién consumimos, cuándo consumimos, por qué lo consumimos, y creo que tenemos un arma poderosa en nuestras manos para llevar a cabo.
En el día de huelga se podían ver farolas encendidas en pleno día para amortiguar el efecto de la caída de consumo eléctrico.
Uno de los datos que siempre te hacen o te venden en las huelgas es en lo que baja el consumo eléctrico por la parada de las fábricas y los establecimientos. Y entonces, pues sí, había una web donde salían en 1000 municipios y tal, como durante todo el día habían estado enchufado el alumbrado público, y entonces, claro, pues el descenso del consumo pues no se nota tanto porque estás gastando por otro lado, ¿no?
Yo a riesgo de ser antipopular, voy a ser muy crítico con este tipo de huelgas al uso de 24 horas, que no valen absolutamente para nada, porque las políticas económicas siguen siendo las mismas. El PP no ha retrocedido un ápice, no se ha movido un ápice de su intención de mandar al tacho de basura al pueblo de España. O sea, que no, para mí no sirven para nada. Si acaso han servido para que los dirigentes de los sindicatos mayoritarios laven la cara, digan que han hecho algo, ¿no? Pero ¿y dónde están ahora? Porque antes de la huelga aparecían por todos los lados y ahora no se les ve. Es que parece que pasaron 3 meses de la huelga. Ya nadie habla de lucha, ya nadie habla de huelga. La huelga tiene que tener una continuidad, tiene que tener un día y otro, y otro, y otro, así. Tiene que ser constante, hay que perseverar. Haces una huelga y luego hasta dentro de 10 meses, ¿no? A ver, ahora que mueva ficha el gobierno, ¿no? Como decían antes, ¿no? Es que la pelota está en el techo del PP, pero más tiene que hacer el PP para... Y yo creo que, a pesar de que, bueno, que la intención de los currelas de hacer huelga y movilizarse es legítima, es auténtica, y ese derecho a protestar lo utilicen, pero hay que utilizarlo más seguido, ¿no? Yo creo que la huelga no ha servido Más que para que hubiese 180 detenidos y unos cuantos heridos por bala. Una chica perdió un ojo por una bala de goma. Otro, un niño de 14 años se fuese con la cabeza abierta. Yo no le veo yo que haya servido para concienciar al gobierno, porque no les asemeja, no les asemeja una huelga de estas al uso anunciada 2 meses antes. No, ya no tienen un efecto real sobre. Si lo que quieres hacer es cambiar las políticas sociales y económicas del gobierno y de las mafias financieras, pues con una huelga cada 9 meses no tenemos ni para empezar.
Pero ya ni para cada 9 meses. En Grecia, en los 2 últimos años, igual se han realizado 30 huelgas generales, y las políticas que han continuado aplicando los diferentes partidos o gobiernos que ha habido han sido más recortes y empeorar la situación de la población. Bueno, ahí tenemos un poco el ejemplo de que Grecia, pues con tantas huelgas, pues no consiguió nada. Lo interesante también esta vez era un poco la unión a nivel europeo. Pues hubo huelga general en Portugal, hubieron paradas de 4 horas en Italia, hubo seguimiento en Malta, en Gran Bretaña, Francia, hubieron pues jornadas de lucha. Pues un poco el aunar un poco lo que es la lucha.
No, como jornada, como, a ver si me explico, como jornada reivindicativa simbólica, está bien. O sea, el mundo ha visto que todo el mundo ha visto que en España la gente se ha movilizado, ha salido a la calle, ha habido un amplio apoyo y seguimiento de la huelga, a pesar de lo que diga el gobierno. Creo que en Cataluña fue el 85%, o sea, que fue masiva. Eso está bien, pero es que no hace, pero es que a mí, yo lo que quiero es acabar con esto, ¿no? Ya saben que estoy en contra. O sea, el Partido Popular ya sabe que tiene por lo menos un 70% de la población en contra de sus políticas. De hecho, ya han perdido 12 puntos en intención de voto desde que empezó el, que a mí me parece poco, tendrán que haber perdido casi todo, pero bueno, han perdido 12 puntos en intención de voto. El PP ya sabe, ya lo tiene claro, de que tiene a todo el mundo en contra, que en este momento no representan a nadie, que están ahí siguiendo los acatando los designios de las mafias financieras, y que están haciendo una política de estrangulamiento económico y social que a nadie le interesa. Eso ya lo saben. Y sí, mostrarle el descontento y el enfado y el cabreo, pero hay que dar un paso más. Una huelga cada 9 meses no sirve para nada. O sea, esta huelga, a mí me parece que haya sido hace 6 meses que se ha hecho la huelga, porque ya no se ha hablado nada de la huelga. En una semana ha pasado a la historia, pero de una manera, ¿no? Que no hay un efecto, no veo un efecto de que haya tenido un impacto real sobre o alguna consecuencia, bueno, salvo los detenidos, claro.
Sí, la represión y bueno, pero situaciones así sí que van sumando gente. Yo creo que, pues no sé, yo fui a la Mani con la gente de la asamblea de San Martín la Verneda, fuimos andando, entonces ahí veías un poco gente, pues sobre todo era, pues había más gente mayor que jóvenes, y que la gente realmente está muy enfadada y bueno, pues en el día a día, pues desde el hecho de negarte a pagar el euro por receta, que cada vez la gente está más concienciada, el encabrone que tiene la gente va increciendo y bueno, pues jornadas así quizás te dan un poco más de fuerza para sí, autorreafirmarte quizás de joder, pues
sí. Sí, pero como decías vos, huelga de consumo, ¿no? Es que la gente hace un día de huelga y luego están los otros 29 días del mes con el iPod ahí, pa, 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 consumiendo. Bueno, huelga de consumo, pues vamos a dejar de consumir. Yo creo que a Telefónica o a las empresas de comunicación les hace más mella que la gente deje de utilizar el móvil, ¿no? Que ir a una manifestación de 2 horas y empiecen a sacar fotos por el móvil a cada rato, ¿no? Y mandándolas por internet, no sé, digo yo, es una idea. Dejar de usar una semana el móvil, por ejemplo. ¿Ah? Tenemos una trucada. La paso por antena, ¿no?
Vale.
Si nos pilla el toro y no es para aquí, pues ya nos dirán algo. Vamos a pasarla por antena. Hola. Hola.
No,
ha cortado. Los riesgos de pasarla por antena sin constatar, pero bueno.
Bueno, yo creo que ya el tema este ha dado de sí. Tú tenías un audio preparado porque hemos llegado ahora de que se ha hecho el primer año del gobierno de Mariano Rajoy. Yo para... pues me he bajado aquí un poco de información de qué ha supuesto este año en números. Son números fríos. No vamos a hablar en la... en toda la... las afectaciones personales y tal, pero bueno, pues el paro en noviembre del año pasado era de 4.400.000 personas, ahora estamos en 4.800.000, por lo que ha pasado el paro del 21% al 25%. El paro juvenil ha pasado del 42,58% al 52,34%. El paro femenino ha pasado del 22,10 al 25,41.
A ver la trucada de nuevo, a ver si esta vez es la buena. Vamos a pasarla, a intentar pasarla por antena. Vamos ahí. Hola. Se ha cortado, ¿no?
Espera, mira, pon el audio y a ver si mientras podemos...
Vale, voy a poner un... Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un audio que yo tengo preparado. Es muy divertido, ¿eh? A mí me hace gracia, la verdad. A pesar de que es un audio, bueno, que pone manifiesto, ¿no? Que pone en evidencia a la derecha franquista, ¿no? Pero es muy divertido. Vamos a ponerlo y ahora volvemos.
No podemos resignarnos a más subidas de impuestos.
En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos.
Tienes derecho a que te bajen los impuestos.
No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF.
Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas.
Yo no quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido.
El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso.
El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica.
Yo le voy a meter la tijera a todo, salvo a las pensiones públicas y luego, aunque sea competencia de las comunidades autónomas, la sanidad y la educación.
Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente.
Hoy nos han limitado la velocidad a la que circulamos por las carreteras, porque eso es lo que se les ha ocurrido. Podrían habernos obligado a apagar la luz a las 10 de la noche, habernos limitado el consumo de carne, o habernos obligado a vivir dos familias por casa. Son medidas soviéticas a las que deben estar acostumbrados en Cuba.
Y se suben, dicen que suben los impuestos, pero por otro lado hablan de una amnistía fiscal a los que no pagan. Miren, ni subir los impuestos ni perdonar a los que no pagan.
¿Qué es lo que tanto le preocupa que no quiere abrir una comisión de investigación? No lo entiendo.
Hemos pedido una comisión de investigación.
Es que la prima de riesgo en nuestro país se llama José Luis Rodríguez Zapatero.
El que la prima de riesgo esté tan alta tiene responsables políticos. Y esos responsables políticos están en el gobierno.
Que no cuenten con el Partido Popular para inyectar ni un euro en los bancos que no vaya a las familias y a las pequeñas y medianas empresas.
Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes.
Me presento a las elecciones sabiendo muy bien cómo están las cosas, o por lo menos parte de las cosas. Y por tanto, soy consciente de eso. No me voy a quejar de la herencia que recibas.
En España no hay amnistía fiscal. Hay un proceso de regularización de activos ocultos.
Esta reforma, como ustedes ven, no ha supuesto un recorte. No ha supuesto un recorte, son medidas más bien de eficiencia que de recorte.
Una línea de crédito, plan global de saneamiento.
Estamos hablando de un préstamo. Es un préstamo en unas condiciones muy favorables.
No va a haber ningún rescate de la banca española.
¿Quién subió el IRPF? ¿Quién subió los impuestos especiales? ¿Quién subió la luz, el gas y el butano? ¿Quién hizo los recortes sociales más grandes en la historia de la moderna democracia española?
Bueno, ahí está, el audio, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. O sea...
¿Quién ha hecho tantas cosas durante este año?
No, pero como vos estabas con el teléfono, te perdiste lo otro, o sea, no vamos a dar dinero público a la banca, la prima de riesgo se llama Zapatero, ni subir impuestos, salía a la zorraya, ni subir impuestos, ni perdonar impuestos a los que más tienen. Bueno, brutal, ¿eh? Aparte la compaginación, ¿no? De las distintas frases y tal, muy bueno el vídeo, son 3 minutos, está ahí en YouTube, se llama Pásalo a ver si alguno abre los ojos de una puta vez, esto es el PP puro y duro.
Bueno, vale, antes bueno. Me quedaba medias también un poco con los datos. Pues el crecimiento económico en el Estado español en noviembre de 2011 era el 0,4% y en el 2012 estamos a un menos 1,7%. La deuda sobre el PIB era del 60,1% y actualmente es del 76,8%. El PIB era de 257.000 millones de euros, actualmente es de 252.000 millones de euros. Pues no, el gasto en educación era del 4,79% del PIB y actualmente con los recortes ya es del 4,35%. Pues bueno, estas son las medidas que han ido aplicando el gobierno y bueno, llevan un año, pero parece que lleven una eternidad realmente en el poder, ¿eh? Parece que han hecho tantas cosas y tan malas que realmente se está haciendo eterno este mandato de
Mariano Rajoy. Sí, ayer escuchaba en una emisora, decían, vamos a hacer un... haciendo un balance de, bueno, un balance es que tenés cosas positivas, cosas negativas y balanceas un poco, ¿no? Esto no es un balance, sino una aberración. O sea, el año, ¿qué balance vas a hacer de este año de gobierno de la derecha franquista? Sino una aberración. Bueno, han recortado, han pasado la podadora, han dejado a los inmigrantes sin atención médica, han privatizado, bueno, ya van a privatizar hospitales, han dejado al trabajador sin ningún tipo de protección, a merced del empresario, han pedido un rescate que fue directamente a los bancos, que ahora tenemos que pagar nosotros, ¿no? Con el hambre, con la miseria, 400.000 desahucios, o sea, ha sido una aberración, y lo que nos queda, ¿no? Y bueno, sí. Y Rajoy, ni lento ni perezoso, dice, no, es que la recuperación, el 2013 será duro, pero la recuperación vendrá en el 2014. ¿Pero por qué? Porque antes están a las legislativas, entonces están ganando tiempo, ¿no? Las legislativas son cada dos años, ¿no? Tocará...
No, cada cuatro.
Cada cuatro. Bueno, entonces no sé si hay... Pero bueno, están ganando tiempo. En todo caso, están ganando tiempo, ¿no? Están
sí, ya...
diciendo que el 2013 va a ser duro, que el 2014 se verán los frutos de las políticas. ¿Qué frutos?
Ya diversos colectivos de inmigrantes han calificado de nefasto y negativo el primer año de Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Así el portavoz de la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados de España, Gilberto Torres, ha alertado del incremento en la desigualdad social entre colectivos y la violación sistemática del derecho de los inmigrantes en salud, educación y vivienda. Ya vemos que las políticas en cuanto a inmigrantes van hacia la gente que tenga dinero con esta propuesta de la compra por 160.000 euros y bueno, pues que la pobreza y la gente que necesita ayuda para llegar a final de mes está incrementando en un porcentaje altísimo.
Sí, ¿qué estaba por decir? Ah, sí, yo creo que sí, son cada... porque vienen las presidenciales y luego vienen las legislativas, ¿no? Cada dos años. ¿Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados o no? No, sí, no, cuatro años.
Cada cuatro 20... años el renovación del Congreso y del Parlamento.
Ah, vale. Bueno, es igual, está ganando tiempo. Están diciendo ahora el 2013 será difícil, 2014 se verán los frutos de los recortes. No sé cuáles son los frutos de los recortes. Si le cortas el cuello a una planta, no crece más. No sé cuál será el fruto de los recortes. A ver, veremos el 2014 cómo nos pillan, ¿no?
A ver si no ha explotado todo. Bueno,
el único dato positivo de este año de gobierno de la derecha franquista es que Rajoy es un año más viejo y falta menos para que la palmen. No sé, es lo único positivo que puedo sacar.
Pues sí. Bueno, ahora vamos a intentar hacer una conexión con los compañeros en huelga de hambre de Telefónica. Tenemos que hacer unas llamadas previas y tal. Vamos con un temilla musical, así vamos, ganamos vamos tiempo.
Vamos a con un tema musical entonces, decimos.
Vamos a escuchar a la gente de Digitalia con el tema es Rere...
Rere la cortina.
Rere la cortina. Ahora volvemos.
Un dia més sense res més, sols la temible angoixa que no arriba a final de mes. Quan passes per la plaça, trobes...
noves, una concentració. Banderes i pancartes que voldran aquest senat, demanen solidaritat per les treballadores en vaga que han acomiadat. Jo ja tinc prou problemes per preocupar-me d'altra gent.
Hola, buenos días.
Hola, buenas.
Mira, pues estamos ahora contactando con los compañeros en huelga de hambre ahí de Telefónica por la readmisión del compañero Marcos. Y bueno, pues será para hablar un poquito sobre la situación actual. Primero de todo, como después de todos estos días, ¿cómo están las fuerzas?
Pues mira, las fuerzas van, como es lógico, pues bajando poco a poco, pero nos encontramos muy bien de ánimo, tenemos un ambiente entre los huelguistas maravilloso, tenemos un ambiente con la gente que nos está rodeando y apoyando maravilloso, y eso nos mantiene el ánimo muy alto, a pesar de que las fuerzas, pues lógicamente, van siendo un poco más bajas cada día, pero bueno, llevamos hasta ahora bien.
¿Ya son 19, 20 días o...?
No, son ahora, me parece, hoy, espera un segundito, era el 17 hoy, ¿verdad, Carlos? ¿17 hoy? 17 días. 17.
17 días y sí. ¿Cuántas personas estáis en huelga de hambre?
Ahora estamos 5.
5 personas.
Sí. Ha habido un par de compañeros, uno que vino de Euskadi, estuvo unos 10 con nosotros y ya se ha ido. Y otro compañero que también bueno, que había estado unos 10, pero él no quería, también él estaba apoyándonos nada más.
También desde ayer o algo así, desde la dirección de Telefónica han hecho llegar un comunicado en que continúan en sus 13 de que no haya opción de readmisión al compañero Marcos, incluso dispuestos a emprender acciones para desalojaros de los locales sindicales. ¿Cómo está el tema este?
Bueno, pues así es, la carta está ahí. Nosotros, en la carta se nos amenaza que hay aspectos en los que podemos incurrir en la gente que entra, porque como diciendo que entra gente sin control y que eso puede dañar las instalaciones. Nosotros hemos dicho que eso es mentira, que nosotros bajamos a abrir la puerta a la persona que viene y luego les acompañamos a la puerta, y que si hay alguna cosa que incumplimos que nos digan exactamente cuál cosa es. Y la solucionaremos inmediatamente. No nos hablen en genérico, ¿sabes? Y bueno, pues efectivamente dicen lo que tú dices, es una amenaza velada de que no se está utilizando los locales para lo que ellos quieren. Y eso es verdad. No los estamos utilizando para lo que ellos quieren, es verdad que no. Lo estamos utilizando para lo que necesitan los trabajadores de Telefónica y en general. Pero esto es la misión de un sindicato, de una sección sindical.
Y bueno, para poner un poco en contexto toda la movilización de la huelga de hambre, ¿puedes hacer en 2 minutos por qué os estáis en huelga de hambre y que dónde parte esta movilización?
Bueno, pues vamos a ver si lo logramos. Vamos a ver, el tema fundamental es que en esta empresa nunca se había despedido por bajas médicas. Entonces, en esta ocasión, despiden a 2 compañeros, uno de Barcelona y otro de Madrid, por bajas médicas, y esto era anterior a la firma por los sindicatos mayoritarios y un tercer sindicato, que es corporativo, de un ERE de 6.500 personas en Telefónica. O sea, 2 meses antes de esta firma del ERE, echan a estas dos personas por bajas médicas, ¿eh? Y no te creas que hablamos de cantidades, hablamos de 20 días en el caso de Marcos, en 4 meses no consecutivos a lo largo del año. ¿Eh? 20 días en 4 meses no consecutivos a lo largo del año.
Y eso para, bueno, Telefónica ya no es rentable un trabajador así.
Eso es, y dice que eso, con eso ya no es, por eso no es rentable. Pero bueno, te explico una cosa más. La ley que utilizó la empresa para despedirle, la modificación última se aprobó en septiembre y la ley se la aplica con carácter retroactivo. Sí, y la segunda sentencia que tenemos, sabes que hubo una primera sentencia que fue nulo, porque Marcos tenía actividad sindical y la primera jueza lo entendió así, pero la segunda dijo que eso no quedaba suficientemente demostrado, lo de que tuviese actividad sindical y que la empresa podía ser que no lo supiera. Bueno, y utilizando esa artimaña la convirtió en improcedente, pero dice que aplicar una ley con carácter retroactivo es anticonstitucional. Y nosotros decimos, o sea, la primera, nula, la segunda, improcedente y anticonstitucional, y el compañero en la puta calle. Ese es el motivo por el que nosotros saltamos y decimos, se acabó, no podemos permitir que una multinacional dirigida por una banda de corruptos juzgue a un trabajador por estar 20 días enfermo en 4 meses no consecutivos.
Vale, y también quería apuntar, al inicio de la huelga y de las movilizaciones hubo como un silencio mediático brutal, que parece que ahora esto se ha ido subsanando ya. ¿Cómo valoráis un poquito la presencia de los medios y cómo os habéis sentido al ser ignorados inicialmente? ¿Cómo veis el tema de los medios de comunicación?
Bueno, pues mira, los primeros días hay que reconocer que, bueno, que para los grandes medios, se habla fundamentalmente de los medios de papel o de las televisiones potentes, pues ni Dios se mojaba, porque también sabemos nosotros que Telefónica gasta mucho dinero en propaganda y los tiene controlados perfectamente a los medios de comunicación, y sabemos también de algún caso concreto que teníamos iba a salir una noticia y al último momento le dicen que la retire inmediatamente. Es decir, los grandes medios, para entendernos, a pesar de que hubo periodistas que les gustaría sacar la noticia, pues los machacaron. Pero ahora parece que, bueno, que estamos empezando a salir. Hoy el compañero Marcos está en la TV3 en directo. Y bueno, y vosotros estáis llamándonos y muchas radios están llamando. Cuando yo te cogí a ti, me llamaba otro por el teléfono móvil también. Es decir, ahora estáis reaccionando, pues bien, muy bien, como tiene que ser. Es una noticia importante porque, como vosotros bien sabéis también, nuestro tema no es solo el tema de Marcos, no.
Está claro.
Es pararle los pies a una multinacional que hace lo que le da la real gana, que pase la Constitución por encima, y para que todos los trabajadores de este país que tienen un despido improcedente, decidan ellos y no la empresa. Si un trabajador gana un juicio, ¿por qué decide la empresa si te echa o te indemniza? Eres tú el que tienes que decidir, no la empresa. A eso ganas.
Y bueno, pues para ir acabando, me parece que hoy tenéis una acción, una flash mob.
Y una concentración.
Concentración,
sí.
Por si quieres anunciarlo.
Sí. Tenemos una concentración que nos gustaría que fuera masiva, porque, como os digo, nosotros queremos que esta lucha sirva para los trabajadores de Telefónica y para todos en general. Porque no queremos que despidan a nadie por enfermedad, porque si las empresas despiden por enfermedad, estamos caminando al nazismo. No se puede despedir a un trabajador enfermo. Y entonces estamos llamando a toda la gente de Telefónica y de fuera de Telefónica para concentrarnos en el edificio central aquí de Telefónica, que tiene en el Fórum, a las 4 de la tarde. Animaros y decir que todos los... Yo diría una cosa, abuelos, padres, nietos, todos juntos a derribar a esta casta corrupta que nos está llevando a todo el pueblo al muro.
¿Y el papel de los sindicatos está siendo fuerte, está siendo...?
Mira...
¿Están en pie de guerra o están negociando?
Mira, deciros que el comportamiento de los sindicatos mayoritarios hasta el momento, regular, mal. Y por no deciros muy mal. Porque somos conscientes y creemos que si hubiéramos estado todos los sindicatos juntos, de verdad, porque todo Dios decía que estaba en contra de este despido, pero una cosa es decir eso y otra cosa es luchar por eso, ¿sabes? Entonces, los mayoritarios querían que pasáramos la hoja, diciendo es que esto ya ha salido así, es así, hay que aceptarlo. Y nosotros dijimos, no, describir el mundo no, cambiarlo, cuando hay algo que no nos gusta.
Bueno, aquí damos todo nuestro apoyo a la causa.
Y bueno, ahora, espera, que no te oí bien.
No, que damos todo nuestro apoyo a la lucha y a la causa.
Muchos ánimos y bueno, por recordar, hoy a las 4 de la tarde, todos al fórum, delante del edificio de Telefónica, y bueno, estamos en contacto, mucha fuerza y venga, a seguir.
Pues muchas gracias a vosotros, y tenemos que hacer esto el conjunto de la gente más humilde, toda la gente humilde, los que están los que le echan de los pisos, los trabajadores despedidos, los parados, tenemos que juntarnos y salir.
Y pasar de los sindicatos mayoritarios.
Efectivamente. No, o sea, tampoco decimos pasar, sencillamente. Pasar por encima. Si no nos dan la consigna, la cogemos nosotros y punto. Yo soy una persona. No tiene nada que ver con mis siglas. Las siglas me lo traen al paído, ¿sabes? Somos personas y tenemos que solidarizarnos unos con otros y punto.
Bueno,
que no quiera que se quede.
Decir que aquí en Contrabanda, a lo largo del día, si queréis seguir llamando, habrá programas por la tarde. No son tan... O sea, en el programa que pasa en el mundo es un programa más contenido político y social, pero bueno, son otro tipo de programas, pero si queréis llamar, pues aquí tenéis una tribuna.
Y vosotros la misma libertad, cuando queráis nos pegáis un toque y para adelante, porque tened en cuenta que estos días estamos también, pues en fin, hay, como ya decíamos antes, muchos medios, pero cuando queráis nos llamáis y estaremos, os atenderemos inmediatamente.
Venga, pues muchas gracias.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
Salud.
Un abrazo.
Salud,
hasta luego.
Bueno,
pues hasta aquí la conexión. Bueno, pues la situación, ya he comentado, de pues un poco ya débiles después de 17 días de huelga, de hambre. Pero bueno, la actitud, yo creo que es cañera, que la actitud es positiva y bueno, si poquito a poquito la solidaridad de las personas se va notando, pues bueno.
Bueno, ya hablábamos antes de las llamadas del papel de los sindicatos en la huelga general. Pues ha corroborado aquí el compañero el que el
papel de regular mala o muy mala.
De regular a mala, o sea, no las bases, ¿eh? Siempre hay que, yo siempre diferencio las bases de los sindicatos a los a la dirigencia, ¿no? El papel de la dirigencia es bastante lamentable en la mayoría de los casos, ¿no? De los sindicatos mayoritarios, recordemos. UGT y Comisiones Obreras, la CGT ya, eso para mí es otra cosa. No sé si en este caso se están portando, se me olvidó preguntarle a ver si la CGT estaría ahí.
Estaba por ahí esta
sí.
Gente.
Bueno, decir que bueno, esto es you, ¿eh? Esto es you. El domingo acordaros, ¿no? Cuando vayáis a votar, los que quieran ir a votar, los que les interese ir a votar o estén de acuerdo con ir a votar, pues acordaros que esto es you, ¿eh? Nada de independentismo ni rollos en vinagre que nos quieren vender, ¿no? En clave electoral, los de CIU estos últimos dos meses. CIU es esto, son recortes, es estrangulamiento económico y social, son políticas neoliberales, esto es Convergencia y Unión. Así que...
Así está. Pues mira, ahí nos han colgado un comentario en uno de los programas del podcast y si te parece bien me gustaría leerlo.
Sí, sí.
El encabezado es de las elecciones catalanas y de su miedo al referéndum de incitación independentista. Los fascistas, filofascistas, neoliberales de centro-derecha del PP, los neoliberales de centro-izquierda PSOE y los neoliberales de izquierda, Izquierda Unida, en una palabra, a la democracia, a las consultas vinculantes a las poblaciones civiles, a los verdaderos artífices que viven la realidad del día a día. No como esos grupos descritos que no viven la realidad, sino de pan y agua, en los impuestos o de explotar a la sociedad civil. Por lo que, al no ser los mismos, sino contrarios, no solo se conforma con amordazar a la sociedad civil, sino que para más inri, en su paranoia, se llaman a sí mismos demócratas. Con la internalización y globalización dentro de una economía de producción, a tal desarrollo tecnológico que estamos asistiendo en cuanto a modelos sociales ya pasados y en cuanto a su modelo social presente, a cambio de vencimiento y en su sentido cualitativo, quedan lo pasado y lo presente como obsoleto. Pasando al Museo de las Palabras, patrimonio, patricio, patria, la marca que corresponde al medievo, país que corresponde a la manufactura, nación que corresponde a las revoluciones liberales. Por tanto, la teoría de la lucha hay que centrarla en la internalización o la globalización, pero dándole la vuelta si está al revés enderezarla. Si hay un gobierno globalizado piramidal y de facto, FMI, Banco Mundial, Organización Mundial del Comercio, con los estados de las diferentes tierras o regiones, como funcionarios a su servicio, nos da como resultado que su anverso derecho es la aldea global. Este mundo globalizado piramidal está en quiebra total. Solo hay que echar un vistazo a la cabeza representante, USA. o a su segunda y súbdita región, Europa. Por tanto, la unidad dentro de la Comunidad Europea es la unidad a más gangrena. Tenemos el ejemplo de los países que están fuera de la Unión. Se encuentran en mejor posición que los de la Unión. Suiza, Liechtenstein, Mónaco, Islandia. Y de los que están dentro de la comunidad que iban a entrar en el euro, ya han decidido no entrar. Por lo que si Cataluña, exigiendo su derecho democrático, decide la independencia, estoy convencido que la Unión Europea no lo rechazaría, porque dentro de la Unión seguiría atormentando a la sociedad catalana. La Troika, porque si no la admitiesen, seguirían otras regiones al ejemplo catalán, al comprobar que fuera de la Unión estarían mejor, aún con un gobierno de derechas como el de Mas, porque tendría Banco Central propio y los rescates o ayuda vendrían de China, Rusia y Venezuela, que no son tan voraces como la Troika y con muchas menos injerencias sobre sus instituciones. Y con el futuro que se nos avecina es de cambio cualitativo. Mas o la derecha catalana, saliéndose de la Unión Europea al principio, ganaría no solo a quienes representan la banca y la industria, sino también la clase media, y con la ventaja que a medio plazo sería sustituido por una sociedad de izquierdas, con lo que arrastraría a otras regiones de Europa y del resto del mundo. Y dado que la sociedad catalana es de las más cultas y progresistas, sería un acicate muy importante su independencia y su salida de la Unión para el camino hacia la aldea global, de la que no necesita de ningún rescate, sino nada más de trabajo y solidaridad. He aquí el miedo que tienen todos los explotadores y parásitos al independentismo catalán. Pues bueno, esto nos lo ha hecho llegar Francisco. Ya nos había escrito algunas veces por reflexiones sobre Colombia, pero nunca había leído ninguna. Y bueno, pues es una... Claro, lo que hemos hablado algunas veces de independencia, ¿para qué? Para ser un país más de la Unión Europea, pues eso no nos interesa. No,
para unirte, para independizarte de España, unirte a la Europa de la usura y el capital, solo eliminas el intermediario. O sea, una cosa es nacionalismo burgués y otra cosa es independentismo de izquierda, ¿no? Si, como Cuba se independiza de Estados Unidos, deja de ser colonia estadounidense para mejorar, ¿no? Para ser un estado capitalista asociado a, ¿no? Por dar un ejemplo, bueno, otros ejemplos de independentismo, ¿no? De revolucionario, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como el de Nicaragua, ¿no? Bueno, si Cataluña se independiza del Estado español es para cambiar de modelos, para mejorar como modelo social y político y económico, no para si te vas a unir otra vez a la Unión Europea, al FMI, al Banco Mundial, pues quédate como estás. O sea,
no, eso no nos aporta nada. Bueno, pasamos a ámbito internacional.
Sí, internacional. Llevamos una hora de programa, o sea que vamos a hablar un poco de actualidad, que
Gaza,
la actualidad está en Gaza.
Ya, séptimo día de masacre israelí, los bombardeos se intensifican, han estado intentando hacer así mediadores para parar pues esta masacre, que recordamos empezó el día 14N, el mismo día de la huelga, que al principio llegaban pocas informaciones. Empezó todo con el asesinato selectivo de estos que hacen ellos de un líder de Hamas. Si haces eso, sabes que vas a tener respuesta de algún tipo, y bueno, pues ya ahí has aliado, y las imágenes que se han visto de bombardeos han sido realmente escalofriantes.
Sí, lo escalofriante también es el silencio y la complicidad del resto de gobiernos o de organizaciones internacionales, desde ONU, OTAN, ¿no? Bueno, ya salió alguno apoyando, algún político como Aznar, apoyando y justificando la barbarie. Bueno, las imágenes, yo no quise ver muchas imágenes, vi un par de imágenes, que a mí con la información me basta, ¿no? de lo que está pasando, y no he querido ver más imágenes, ¿no? De niños muertos, y yo entiendo que la intención es informar, pero bueno, en fin, a mí tampoco me interesa ver tantas imágenes de masacre, ¿no? Con la información ya me basta de lo que está pasando, de los bombardeos criminales, indiscriminados.
Y yendo un poquito más allá, el por qué en este momento se produce ese tipo de intervención israelí. Pensando un poquito, yo lo uniría a que en breve van a haber elecciones en Israel. Netanyahu está perdiendo mucha popularidad. Y una forma de ganarse, aparte del electorado israelí, es con este tipo de acciones. ¿Por qué en este momento la selección de Israel suelen ser al poco de haber sido en Estados Unidos, cuando en Estados Unidos pues están reorganizando un nuevo gobierno, que no están como, aunque en este caso haya sido reelegido el anterior, está en un momento de como de reestructuración del gobierno de Estados Unidos, que quizás no vamos a alegar que son el que le van a avalar de todas maneras, pero bueno, de vez en cuando Estados Unidos sí que ejerce un poco de freno a las actitudes y a las acciones de Israel. Ahora, en estado de que están un poco como reorganizándose como gobierno, Israel, ese dedito que le pisa un poco para que no haga, quizás no lo tiene tan encima. Y pues bueno, pues aprovechamos ahora, hacemos limpieza a saco, yo me gano unos nuevos votos, sabe con total impunidad de que la comunidad internacional pues no les va a hacer nada. Y bueno,
pero nada poquito. De nada, o sea, nada de nada. Bueno, Obama salió justificando, el premio Nobel de la Paz.
El premio Nobel de la Paz.
Salió justificándola y apoyando al gobierno de Israel. Europa no se pronuncia, no dice nada. Si hubiese sido otro país, si hubiese sido, por ejemplo, Al-Assad invadiendo, ¿no? Cualquier país vecino, bombardeando ciudades, ya, bueno, hubiesen mandado 100.000 marines, no sé qué, la OTAN, resolución del Consejo de Seguridad, cascos azules. Aquí nadie dice nada.
No, pero es que lo único que dicen es culpa de las milicias de Hamas que bombardean territorio israelí.
Eso me suena.
Que si no, esto no estaría ocurriendo.
Sí, pero eso de los misiles de Hamas, a mí me suena como aquí los antidisturbios, ¿no? Que necesitan que alguien tire una piedra para cargar, ¿no? Para justificar las cargas policiales, y el primero que tira la piedra es un infiltrado de paisano, un policía infiltrado de paisano, que la monta para monta el lío, ¿no? Para justificar luego las cargas policiales. Eso me parece también, me parece de, no me lo creo, ¿no? Eso de los misiles de Hamas.
Bueno, que alguno habrá caído, pero que no, lo que no pueden justificar es, o sea, primero recordemos que ha pasado que en su impunidad total, Israel puede bombardear y matar a gente donde le plazca. Pues fue el asesinato de un bombazo a un coche donde iba un dirigente de Hamas. Y ahora, pues eso, toda acción tiene su reacción. Y si han disparado 4 misiles, que bueno, recordemos que Israel pues tiene un escudo antimisiles que la capacidad de militar de Hamas o Hezbollah y tal es pues limitada, que no me vendan. Porque las imágenes de los bombardeos y diciendo que son selectivos, una mierda, son selectivos, pero si están muriendo, pues es que Gaza es muy pequeñito, es un territorio pequeño donde viven más de 1 millón de personas. ¿Cómo pueden ser selectivos a bombardear? Pues que no se puede ser selectivo de ninguna manera. Y bueno, pues eso, que la comunidad internacional, claro, pobres, Israel está siendo atacado. Les dejamos que disparen y bueno, que están pues movilizando para hacer ya una ocupación terrestre. No sé,
bueno, pero lo que
estable.
Sí, pero lo que digo, ¿no? De que a mí me suena a maniobra eso de los misiles, ¿no? Como dije, ¿no? Como aquí, para justificar las cargas policiales, mandan un infiltrado que tira la piedra y luego van a saco. Pues ahí también lo de los misiles, ¿no? Me suena a que, a excusa. O sea, necesitan una excusa para, como decías vos, por las elecciones. Yo también creo que también es una manera de estar intentando meter a Irán, ¿no? Yo creo que todos estos ataques a Palestina y a Siria tienen como objetivos primario Irán. O sea, el Pentágono, la CIA, la OTAN tienen ahí en el mapa Irán marcado con rotulador rojo, lo tienen marcado hace rato que le tienen ganas y bueno, están intentando que Irán se meta en alguna guerra para justificar ya la invasión completa a este país. Y pero bueno, digamos que en este momento puede ser Irán, ¿no?, el objetivo. Pero bueno, a Palestina le vienen bombardeando hace 30 años. El conflicto entre Palestina y Israel viene de largo, ¿no? Y nadie hace nada. O sea, que siempre pasa igual, ¿no? Cada tanto a Israel se le cruzan los cables, bombardean ciudades, mata a mogollón de peña, asesina, y no pasa nada. O sea, y como luego se dejan de bombardear durante un tiempo, se quedan ahí agazapados, ¿no? Expectantes, y nadie hace nada contra Israel, ¿no? No hay ningún tipo de medida, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando pasa con otro, por ejemplo, con Cuba, que le bloquean, a Cuba le dicen que como es un gobierno, es una dictadura, bloqueo por aquí, bloqueo por allá, mandan peña, intenta ayudar a la, ¿no? Mandan gente ahí a agitar, a ayudar a la disidencia, qué sé yo, qué sé cuál. En Israel nadie hace nada. No hay ningún tipo de represalia, no hay ningún tipo de...
Pues bueno, ya han habido algunas concentraciones en el Estado español. Ahora en agenda daré alguna para aquí, para Barcelona, pues para condenar este genocidio que ejerce el sionismo, que ejerce el gobierno de Israel con todo su potencial militar, y que después, que bueno, que no se trata de ser antijudío ni antisemita, estamos hablando de los sionistas y de esta gente que bueno, que solo entiende como forma de funcionar el sentirse superiores a la población palestina o a la población árabe del mismo Israel. Después ya hablaremos algo más en agenda, y a nombrar la convocatoria de aquí a Barcelona. Tengo una noticia de Paraguay. Presos políticos en huelga de hambre al borde de la muerte. Los 12 campesinos en huelga de hambre desde hace 55 días están al borde de la muerte, según la doctora Esperanza Martínez, quien junto al expresidente Fernando Lugo los visitó el día 15 pasado. Los campesinos son supervivientes de la masacre de Curuguaty, acontecimiento en que junio pasado murieron 11 campesinos y 6 policías. Luego de este suceso, Lugo fue sometido a un juicio político relámpago y destituido por el Parlamento. O sea, lo nombramos que fue un golpe de Estado
institucional.
Y nada, pues la situación es que los presos están, sus condiciones sanitarias están muy deterioradas, y bueno, que ya las lesiones cerebrales podrían ser irreversibles con el tiempo. Y bueno, pues la situación, uno de ellos por ejemplo ha perdido ya 17,5 kilos, y bueno, que la situación de esta gente pues ya está llegando a un límite que bueno, demencial. Otra cosa, este pasado 17 de noviembre se cumplió los 29 años de la fundación del EZLN. Y nada, pues hay un comunicado de los compañeros de la CGT, pues felicitando y hablando al respecto. Hay luchas que traspasan las líneas del tiempo y del espacio, luchas que vienen de atrás en los siglos y que emergen de las profundidades de la historia, para alumbrar con una fuerte luz que traspasa continentes y océanos. Desde los tiempos de la colonización española de las tierras de los indígenas mayas, una pequeña chispa se mantuvo encendida, y se cumplen 29 años desde que algunas personas decidieran unirse alrededor de esta y empezar poco a poco a alimentarla, a encender una llama de rebeldía que recorriese el mundo y se alimentase con los esfuerzos de quienes quisieran hacerla suya. Se cumplen 29 años desde que se fundase el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nosotros también venimos de las profundidades de la historia. Procedemos de siglos de lucha contra la oligarquía que oprimía al mismo tiempo a los obreros y a campesinos de Europa, como a los de las colonias conquistadas. Procedemos de la sangre de la clase trabajadora explotada en talleres y fábricas insalubres y que sufría la explotación del mismo modo que la sufrían los indígenas a manos de los grandes hacendados. Hoy día, los grandes patrones industriales de Europa y los grandes terratenientes de América siguen existiendo. Sigue existiendo la explotación y la miseria. Es por esto que la lucha zapatista nos resulta tan cercana. Esta es la razón de que la pequeña chispa que como anarcosindicalistas mantuvimos viva durante siglos se hizo grande al conocer su lucha, porque a nosotros y nosotras, como clase trabajadora explotada, nos llena de energía y ánimo saber que la nuestra no es la única chispa encendida. Nos alegra tener compañeros de lucha de distintas pieles pero mismo corazón. La situación es grave a ambos lados del océano. El capitalismo arrasa con la vieja Europa, destruye nuestros derechos, nos despoja de los logros de siglos de lucha, nos condena a una vida de sumisión o, de lo contrario, nos promete cárcel y persecución. Los gobiernos al servicio de la troika neoliberal que maneja Europa han decidido utilizar la violencia de Estado y la represión como forma de minar los ánimos y las esperanzas de quienes creemos que otro mundo es posible. Lo hemos visto con la dura represión a los huelguistas este pasado 14 de noviembre. Lo vemos en cada una de las ocasiones en que la policía se ha utilizado como matones a sueldo de los bancos, desahuciando familias que no pueden pagar una hipoteca. Pero al igual que los compañeros y compañeras zapatistas, nosotros seguimos, aquí estamos, intentando cambiar nuestro pedazo de mundo, resistiendo, conscientes de que nuestra resistencia es también la suya, de que todos los que luchamos contra este enemigo andamos el mismo camino. Por eso, desde la CGT queremos felicitar a las compañeras y compañeros zapatistas por sus 29 años de existencia y mandar todo nuestro apoyo y reconocimiento a su lucha. Estamos pendientes, reciban toda nuestra solidaridad. Pues nada, un saludo también a los compañeros zapatistas, que realmente abrieron un camino en el que yo ya lo he nombrado algunas veces, que el movimiento 15M aquí tiene mucho de los ideales zapatistas, y bueno, una lucha ejemplar que en los últimos meses, la guerra está de baja intensidad que ha realizado el gobierno desde el inicio, se ha intensificado con nuevos desalojos de comunidades y de encarcelamientos y de persecución a las bases de apoyo zapatistas.
Bueno, y hablando de huelga de hambre y comunidades originarias, pues el preso político mapuche Leonardo Quijón en Chile fue trasladado grave al hospital de Tenuco con 21 días de huelga de hambre y 3 en huelga seca. Está el estado es grave de, bueno, recordemos que en Chile la comunidad mapuche viene manteniendo una lucha en contra del gobierno de Piñera y está siendo reprimida. Cada tanto van los carabineros, ¿no? Y bueno, se han puesto en huelga de hambre. Bueno, cada tanto van los carabineros a reprimirles, a darles de palos. Bueno, ahí hay varios detenidos que se han están en cárceles de Chile y bueno, se han puesto en huelga de hambre. Y bueno, este preso, se llama Leonardo Quijón, pues ya fue trasladado al hospital después de 21 días de huelga de hambre y 3 de huelga seca. Y esto más bien una curiosidad de aquí de Nacifuentes. la delegada de gobierno de Madrid, que según la información de aquí de Causa en la Red, autoriza la peregrinación de la Falange al Valle de los Caídos el 24N. La delegada del gobierno de Madrid, Cristina Nacifuentes, ha autorizado la tradicional marcha de la Falange hasta el Valle de los Caídos durante el 24 de noviembre para conmemorar la muerte de José Antonio Primo de Rivera. La marcha fascista concluirá a las 9 horas del día 25, cuando se celebran las elecciones autonómicas en Cataluña. Bueno, ahí está. Esta gente se mueve con total. Mientras a los manifestantes, a la gente que sale a protestar en contra de los recortes, en contra de la privatización de la sanidad, en contra de las políticas del gobierno, se la reprime, se la persigue con furgonetas, con antidisturbios, con toda la artillería, pues esta gente se mueve a sus anchas, los nazis. Recordemos que Amanecer Dorado, el líder, entre comillas, como le llaman ellos, su líder, su mesías, estuvo aquí en Madrid dando unas charlas, protegidos por la policía.
Sí, con presencia de grupúsculos de extrema derecha, hubo una contra manifestación, al final no hubo incidentes, pero bueno, que están dándose, lo mismo que hablábamos antes, que para la huelga, pues la unión de los trabajadores y tal, pues parece que también los de extrema derecha intentan lanzar sus lazos y va a unirse un poquito más.
Y antes de pasar a la agenda, que te veo ahí preparado, que faltan 10 minutos, decir una reflexión. Si aumentan el material en antidisturbios, si dicen que el 2014, ¿no?, va a mejorar la situación, ¿no?, que dice Rajoy que van a ver los frutos de las políticas, ¿por qué aumentan el contingente de antidisturbios en 300 efectivos y se gastan 3 millones y pico en material de antidisturbios? Se supone que si va a mejorar, baja la tensión social, la gente protesta menos, no hace falta tanto material antidisturbio. Eso quiere decir que prevén que de aquí a 1, 2, 3 años las protestas se van a multiplicar y necesitarán más policía del régimen para reprimir al pueblo de España, ¿no?
Pues sí. Pues nada, vamos ya con la agenda y para musicalizarla vamos con el último trabajo de Boicot, Lágrimas de Rabia, que nos hicieron llegar aquí a la radio. Y nada, pues enchufamos el primer tema y ya empezamos la agenda. Nada, nada, pues hoy miércoles 21 de noviembre, como nos comentaba el compañero de con el que hemos estado hablando por teléfono, pues con motivo del Mobile Forum Conference realizaremos una flash mob en la Plaza Ernest Lluch, allá en el Forum, en diagonal número 0, que bueno, hay un edificio ahí de Telefónica Movistar. Y nada, pues a partir de las 4, pues para recordar que hay 5 compañeros que llevarán 17 días en huelga de hambre. Y pues nada, concentración y después grabación de la flash mob. Jornadas de intercambio, saberes y resistencias frente a las crisis globales. Desde hoy miércoles 21 hasta el viernes 23, el Observatorio por la Autonomía y Derechos de los Pueblos Indígenas en Colombia nos invita a participar en este intercambio de saberes y resistencias. Estas jornadas se proponen ser un espacio para el debate y el intercambio de experiencias entre el movimiento indígena colombiano y los movimientos sociales catalanes, que favorezca el aprendizaje mutuo, la articulación de alternativas y la globalización de las resistencias. El objetivo ya lo he dicho. Y nada, pues un poco el programa. Hoy a las 4, presentación de las jornadas. A las 4 y media, las crisis globales de hoy y sus implicaciones en el sur y en el norte. Con la participación de Jesús Chávez, consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, y José Manuel Busqueta, seminario de Economía Crítica y Taifa. A las 6 de la tarde, autonomía, derecho propio y estados plurinacionales. Todo esto será en el auditorio del Pati Manning, en la calle Montalegre número 7. Mañana jueves 22, a las 4 de la tarde, crisis ambiental. A las 6 y media, crisis del modelo de desarrollo económico y alternativas, del Sumac Causai al decrecimiento. Esto será en la aula magna de la Facultad de Geografía e Historia de la UB, allá en la calle Montalegre número 6. Y el viernes 23, a las 4 de la tarde, el papel de las mujeres en la construcción de saberes y resistencias. A las 6 y media, la resistencia a la violencia y a la construcción de paz al conflicto armado en Colombia. Y esto será también en el auditorio Pati Manning de la Facultad de Geografía e Historia de la UB. Stop pilotes de goma. Felip Puig dimissió. Avui dimecres a 21 de novembre a les 6 de la tarda, concentració de suport amb l'Ester, que va rebre l'impacte a la cara d'un projectil llançat pels Mossos d'Esquadra a la manifestació de la vaga general i amb totes les víctimes de la repressió policial. Es demana a tothom que porti un parche negre per visualitzar la protesta, ja que si ens toquen a una, ens toquen a totes. Això serà la seu d'interior, al carrer Diputació 355, amb passes de Sant Joan, avui dimecres a les 6 de la tarda. Acte 25N i més enllà. Retallem-los, no pagarem el seu deute. Amb la intervenció de Maria Bolari, diputada de Syriza, de Grècia, Marta Sibina, de Café amb Llet, Esther Vivas, de Revolta Global Esquerra Anticapitalista, Adriana Campos, activista antirretallades de Portugal, Marc Salas, portaveu nacional de les CUP, Mari García Bueno, sindicalista del SAT d'Andalusia, Òscar Murciano, sindicalista de HP, i Josep Bell, vaguista de fam a Telefònica. Pues això serà avui dimecres 21 a les 7 de la tarda al Centre Cívic Convent Sant Agustí, al carrer Comerç número 36, aquí a prop de Jaume I o de la línia 1 Arc del Triomf. Y lo comentabas antes sobre la manifestación de solidaridad con Gaza, pues este próximo 23 de noviembre a las 7 de la tarde nos convocan a todas y todos delante de la sede de la Comisión Europea en el Paseo de Gracia número 90, pues ahí para mostrar la solidaridad con Palestina y en contra del genocidio del ejército israelí. Y pues ya para acabar, autonomía contra heteronomía. Debate en torno al text Sols el poble salva el poble. Dissabte 24 de novembre a les 5 i mitja. Reflexions per a l'emancipació. Col·labora la Universitat Indignada 15M. Aquest serà el primer debat emancipador. En ell abordarem les idees exposades al text Sols el poble salva el poble. Idees fonamentals que seran transversals a diversos debats. La democràcia, l'autonomia, la llibertat, l'assemblea, el poder, la necessitat de crítica, reflexió i millora de l'estratègia de transformació social. Pensem que el Banc Expropiat de Gràcia és un bon lloc per iniciar aquests debats. Esperem que sigui el vostre interès i agrairem i celebrarem la vostra reflexió i participació. Pues això, el Banc Expropiat de Gràcia, perdó, està a Travessera de Gràcia 181 i això, la xerrada aquesta serà dissabte 24 a les 5:30 de la tarda.
Bueno, y nos quedan 5 minutos, alguna reflexión final. Bueno, primero pedir disculpas por alguna desprolijidad que hubo a lo largo del programa con el tema de las llamadas. No estamos esperando la llamada, comunicado y tal. Bueno, nos hicimos un pequeño lío, ¿vale? Y como segunda cosa, parezco Rajoy en el vídeo de los catalanes, hacen cosas. ¿Has visto el vídeo ese?
No.
Bueno, lamentable, ¿eh? El vídeo propagandístico más cutre y hortera de los últimos tiempos. O sea, sale el Rajoy: los catalanes hacen cosas, exportan. ¿Pero qué exportan, tío? O sea, ¿y qué hacen? Mira que tienen tiempo, ¿eh? Para buscar algo de, para decir, más interesante. Cortar, bueno, corten, vamos de nuevo, no sé qué. Es un vídeo. No sé, no tenían nada mejor. Lamentable, ¿eh? Bueno, es decir que, bueno, las elecciones, ¿no? El 25. 25 de elecciones en Cataluña.
Este próximo domingo. Recordad también que para este 25, en principio, es el día de estas jornadas mundiales contra la violencia machista. Y por ser día de elecciones, en principio se ha prohibido la manifestación y jornada que había convocada para este próximo domingo. En principio yo creo que se va a intentar hacer, entonces que también estar atentos y atentas a lo que pueda,
bueno,
lo que
pueda ocurrir. Si alguien está escuchando y tiene intención de votar a CiU, bueno, esto es CiU. CiU es recortes, es estrangulamiento económico y social, políticas neoliberales, privatizaciones. Eso es CiU. Lo de la independencia es una cortina de humo. Han aprovechado la diada como nadie nunca la ha aprovechado. Han adelantado las elecciones 2 años para ver si pueden ganar otros 4 añitos con el tema, ¿no? Apelando a las emociones, ¿no? Lo que hacen es apelar a las emociones, legítimas por otra parte del pueblo catalán, pero no os dejéis llevar por las emociones, porque las emociones a veces son malas consejeras, y en este caso CiU no es el abanderado del independentismo, está utilizando el independentismo para ganar tiempo, para tener estos 4 años, para que muchos de sus dirigentes que están procesados, dirigentes varios que están procesados por corrupción, ha salido esta semana también la información de la implicación de Artur Mas con
sí,
casos
pero
de corrupción.
Bueno, se ve que ahora Interior no encuentra, no sé, que parece que podía ser una cortina de humo por parte del periódico El Mundo, de que han mezclado como diferentes informes, noticias, rumores, y han armado el artículo. Está por ver, pero bueno, también es totalmente creíble que tanto la familia Puyol como Felip Puig como Mas pues hayan enriquecido porque están en el poder, pero bueno, que parece que también un poco de desestabilización cara a las
elecciones. No, eso seguro por parte del Mundo, que es un periódico españolista, pero bueno, decir que sí que hay varios dirigentes de CiU que tienen causas pendientes.
Sí, eso es aparte.
Que
sí.
Tienen causas pendientes y están ganando tiempo, intentando ganar tiempo, otros 4 años, ¿no? Para ir poder esquivar un poco el bulto de no ser encausados o enjuiciados. Y bueno, votar con, si el que vaya a votar, que quiera, yo ya lo he dicho, campaña yo no voto por la abstención, pero bueno, si vas a la gente que, mucha gente que cree que votar es algo útil, pues votar útil, aunque será inútil. Pero no votar. No votes a CiU ni al PP ni al PSOE. Bueno, hay algunas opciones de izquierda, el CUP, por ejemplo.
Bueno, aquí no vamos a mojar por nadie. De
no,
momento,
no vamos a mojar, o sea, por que... nadie, pero digo, bueno, digo que si va a votar, pues si el PP y el PSOE, el PP y el CiU han aprovechado este rollo, unos tiran para España, el otro para Cataluña, y hacen el paripé para unos quedar como los defensores del españolismo y otros del catalanismo. Bueno, y nos vamos ya.
Pues venga, vamos con la musiquita de Boicot y nada, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Salud.
Bueno, decir que aún falta un tertuliano. Por si no
nos falló hoy.
Por si no se han fijado, hemos tenido que hablar un poco de más porque no ha venido un tertuliano. Así que bueno, a ver, la semana que viene estamos los tres.
Ahí
bueno,
está.
Venga,
salud.
Fin de medias que ve, aún.
Los tiempos que corren, es increíble, nos quieren detener por ir pensando en alto. Ni Dios, ni patria, ni rey. Espejismos que nos hacen libres, pero aquí nos hacemos para currar. Nos pagan con sus tres billetes, que luego te vuelven a quitar.